Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 20. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. A ver si es por pensar mal, pero durante los últimos días he notado que se están dando mucha, pero mucha prisa en empezar obras y en concretar cosas que estaban en el aire. Que si el nuevo plan de asfaltado, que si las obras del puente de hierro, que si las obras de la pasarela de los Tres Pasos, que si se adjudica el plan de los Cerros del Cristo, que si se ponen de acuerdo y aprueban el plan de participación ciudadana, ahora que se termina el mandato municipal, vaya chiste, ¿no? Bueno, a lo que íbamos, que será casualidad o porque falta poco para las elecciones. Yo opino que lo segundo, conociendo cómo las gastan en la política, son capaces de haber estado retrasando y esperando las cosas para hacerlas salir ahora en el último momento y sacarse las fotos y tratar de ganar votos, claro. Bueno, y otra cosa, han encargado a una empresa que piensen el plan de protección y cuidado de los cerros del Cristo y San Juanillo. Sí, lo llaman plan director para darse importancia. Bueno, pues el estudio costará la broma de más de 77.000 euros y tienen de plazo 6 meses para hacerlo. ¿Y después del estudio? ¿Quiere decir que lo van a hacer? ¡No! Nadie garantiza que después, con el estudio, vayan a hacer algo concreto. Entonces, ¿para qué se gastan tanto dinero en los estudios? Pues es una buena pregunta, pero se podría aplicar también a todos los estudios que hemos conocido que se han adjudicado y que luego no se hizo nada con ellos. Vamos a hacer un poco de memoria. Estudios y proyectos de qué hacer con el tren, el soterramientos, desvíos, por alto, por bajo. Yo por lo menos recuerdo 5 propuestas estudiadas y pagadas. Estudios sobre qué hacer con el Palacio de Congresos, parado y estancado, por lo menos 2. En fin, que a lo mejor es que de lo que se trata es solo de estudiar. Y como decían en mi pueblo, que el saber no ocupa lugar. Aquí se ocupa espacio y sobre todo dinero público, en grandes cantidades, que luego termina en unos cuantos folios y guardado en un cajón. Palabra del loro.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio porque sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Pues hoy Barrio Pirenaica va de noticias. De noticias con motivo de las elecciones generales convocadas al efecto de que todo siga igual o peor, ya que mucho género humano, además de tonto del todo, es masoca. Y si no, ya me diréis cómo sale lo que sale luego cuando se vota. Y rima. Ejemplo.
Tonto de las pelotas.
Exactamente igual, díjolo. Ejemplo. El presidente del Parlamento Europeo, que manda mucho el Parlamento, no os penséis, es un fascista camuflado. Se llama Antonio Tajadí. Lo de Tajadí es trancaparranca. No, es el apellido. Es de Forza Italia. El elemento este alaba a Mussolini en una entrevista hace nada, el mes pasado, el día 13 de marzo de este mismo año, y no se cortó un pelo, y sigue de presidente, insisto, del Parlamento Europeo, el Tajadí, cosas del género humano ilustrado, oyes. En fin, los medios de incomunicación han decidido que nos cabree más los lazos amarillos que los 3.000 símbolos fascistas que aún quedan por este país. Lo llamaríamos cosas del género ilustrado 2.
Sí. Por nada. Oye, fíjate si hay obsesión con los lazos amarillos,
sí,
que en un parque,
¿qué?,
han quitado unas bandas amarillas,
sí,
que había,
era para proteger
insecticidas, era para proteger el árbol.
Y no sabes tú la última.
Sí.
Que he ido ahí a la Plaza de la Castellana a poner limones y me las han dado verdes.
Bueno, van a quitar hasta las mimosas.
Bueno. En fin. Igea, que es ese muchacho que vosotros habréis oído hablar de él, de Ciudadanos, dice que nos jugamos si este país es de personas libres e iguales en estas elecciones. Y lo dice él, el nombre de un partido nombrado Rey del Pucherazo. Ilustrado. En fin. La policía política espía a quien se le ponen los mismísimos. Estaréis oyendo ahora estos días por aquí. No sé, a mí me han dicho que Barrio Pirenaica. Que me preguntemos al Villarejo qué vamos a decir en el próximo programa, que lo sabe. Oye. Y el obispo de Alcalá celebra terapias ilegales para curar
a las que asiste él personalmente.
Falta le hace. Dice que para curar la homosexualidad, como si eso fuese malo o una enfermedad. Se llaman Reich Pla y es el consejero espiritual de la ultraderecha. De la ultraderecha, incluida la ultraderecha que se presenta a las elecciones. Bueno, esto además de ilustrado.
Saben cómo curar la homosexualidad, pero no saben cómo curar la pederastia, ¿no?
Ahí ya estamos metiéndonos. Aquí, Barrio Pirenaica, de eso no ha dicho nada. Lo ha dicho otra persona, eso, otra emisora que se ha metido por ahí, ¿eh? Como este. Felipe González, que sigue besando la mano del.
El morenazo.
Ese.
El morenazo.
Que sigue besando la mano del que le da de comer, dice que es igual de malo un gobierno del PSOE con Podemos que otro entre el trifachito, PP, Ciudadanos y Vox. ¡Hala! El Felipe.
Bueno, con los años se va cambiando de opinión.
Y de opinión y de cartera.
Y, sí. Y el poder económico derechiza mucho.
Jude que sí derechiza este chico.
Y las puertas giratorias.
En fin, y... Bueno, desde Barrio Pinareca nos hemos enterado lo que ha dicho el PP y su gurú. Es el gurú de la economía.
El que señor dice, Lacalle.
Sí. Dice que va a privatizar hasta el número de la puerta de nuestra casa.
Claro.
Lo digo, yo le he tapado.
¿Le quitamos?
Sí, yo le he tapado y le he puesto en romano. A ver si así, ¿eh?
Bueno, pero eso hace falta en primero de GB, ya te enseñan los números romanos.
¿Y quién te ha dicho a ti que estás de primero de GB? Si fue directamente al máster. Palencia actualmente tiene 8.369 personas de la provincia, o sea, palentinos, viviendo en 60 países de los 5 continentes. ¿Eh? 8.369 palentinos fuera de Palencia contra su voluntad. Lo malo es esto, sí, y el chiste es que el PP dice que garantiza para los pueblos y las ciudades que esto no pase. Y digo yo, ¿por qué no ha gobernado en este país y en la Diputación de Palencia? ¿Quién ha gobernado durante 3.000 años?
Pues no sé.
No, ni yo tampoco.
No caigo ahora.
Lo que quiere decir que estas 8.369 palentinos y palentinas se han ido de excursión. Ni más ni menos, ¿eh?
Pues sí.
Y diréis vosotros, a ver estos de Barrio Pirenaica, con esto de las elecciones, ¿no decís nada de Vox?
No, porque es una...
Yo de Vox
una
no
enciclopedia
digo nada.
Muy antigua.
Que no, hombre, no...
No des propaganda.
Ya, hombre,
no des propaganda.
Pues no, ¿sabéis por qué? Porque ya lo dijimos durante 40 años seguidos. Ahora callo, por si acaso.
Eso.
¿Y del PP, concreto? Los de Barrio Pirenaica no opináis nada del PP. Aviso, no hay cosa más tonta que un obrero de derechas. De la izquierda no hablo porque no sé a cuál dirigirme.
Ya.
Barrio Pirenaica, hasta la próxima.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues un libro que ha caído así a mis manos, no fácil de leer, un poco revueltito, de un tal José Iglesias Fernández, nacido en Orense en 1931, catedrático de economía, ciencias económicas, etcétera, etcétera, se plantea en un tocho si hay alternativas al capitalismo. Pues hace un repaso a las utopías, hace un repaso a que sí se puede hacer las cosas de otra manera Incluso hay que superar viejas formas, leo textualmente, de convivencia del comunismo, comunismo primitivo, comunidades, colonias, comunas, estructuras que los sujetos sociales de cambio tendrán que adaptar y hacerlas operativas contra el sistema actual, como un virus que acabe con el capitalismo definitivamente. Pero claro, en su introducción más o menos viene a decir que el capitalismo lleva ya más de 4 siglos de existencia, como tal, otras formas disfrazadas antes. ¿Cuántos más subsistirá? Son muchos los pensadores que explican su lógica de supervivencia. Los dialécticos incluso predicen su final, aunque sin precisar su momento. Dios. También contamos con pensadores críticos que se han dedicado a idear sociedades comunistas o comunidades en las que la apropiación privada y clasista de las riquezas no fuese el rasgo predominante y dominante de las mismas. O sea, para estar escrito por un gallego no está nada mal.
Y ahora una canción, porque sí.
En este mes de abril se cumple el 3er aniversario de la muerte del cantante Manolo Tena. Una de sus canciones la interpretó incorporando la voz de la desaparecida Cecilia. Así que hacemos un homenaje doble. Escuchamos Fui.
Sé que me quieres azul, sé que me quieres verde, sé que me quieres rosa, pero al caer la tarde solo me quisiste roja, que soy yo, soy igual que las demás. Una palabra, una noche fingida y una despedida.
Fui una ola al romper, fui una hoja al caer, una brisa loca, pero al cerrar la noche tan solo fui una copa. Que soy yo, soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida.
Tu amante fiel, yo fui tu arca de hiel, dijiste tu locura, pero con la mañana solo fui una aventura. Que soy yo, soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Seré un instante de ayer, un silencio en tu piel, una sombra quieta, un día en tu pasado, una caricia vieja. Que soy yo, soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida.
Formatea. Reinicia.
Es tu momento.
¿Te ha pasado alguna vez que una voz en tu interior te decía: no puedes seguir así, tienes que cambiar? Hace unos años yo no paraba de oírla. Mi vida estaba muy desordenada, caótica, me atrevería a decir. Aparentemente todo me iba bien, pero por dentro estaba hecho una mierda. Perdonad por ser tan expresivo. Tanto era así que mi voz se enfadaba y a veces llegaba a insultarme. ¿Estás tonta? ¿No te das cuenta de que lo que estás haciendo afecta a tu salud? Era pues como Pepito Grillo, la voz de mi conciencia. Estuvo mucho tiempo avisándome, pero la verdad es que no le hacía ni puñetero caso. Así que mi salud comenzó a deteriorarse y al final no tuve más remedio que ponerme a hablar en serio con él. El tipo, aunque estaba bastante molesto, era coherente y sabía bien de lo que hablaba. Me dijo: estás desperdiciando los mejores años de tu vida. tu éxito personal no está supeditado a tu trabajo, y no vivir de tu vocación hará que nunca te sientas realizado. Piénsalo bien, porque vida solo hay una. Descubriendo al ego. No eres quien crees que eres. Cuando sufres de una forma continuada, como consecuencia de tus conductas, suele aparecer esa voz pidiéndote que cambies algo. Simplificando, la vocecilla podemos decir que proviene de tu yo esencial y lo que hace es llamarle la atención a tu ego. La palabra ego significa en latín yo, y de ella derivan otras como egocentrismo o egoísmo. Quizás sea por eso que la connotación que le damos al ego es más bien negativa. Pero la realidad es que tú, yo y todo el mundo tiene ego, y no es nada malo. El ego es una construcción mental de quién eres, una autoimagen, un yo que has fabricado a partir de experiencias, creencias, etc. Así pues, tienes un yo esencial que es el que interviene y te habla para guiarte desde lo más profundo de tu interior, y un yo construido a partir de todo aquello con lo que te identificas, que es tu ego. Asociarlo con el concepto identidad puede ayudarte a asimilarlo. Pero tú no eres tu ego, porque tú no eres tu identidad. Si eso fuera así, si en algún momento desaparece aquello con lo que te identificas, dejarías de ser tú, ¿no es así? Quizá estés pensando, ¿cómo yo no voy a ser yo? Tu yo esencial, el vaso que se llena de ego. Voy a intentar ponerte un ejemplo bastante ilustrativo que te ayudará sin duda a comprender la diferencia entre tu yo esencial y tu ego. Imagina un bebé recién nacido y piensa que es como un vaso vacío. Tiene una vida por delante para llenarse. Si comparas ese bebé con cualquier otro bebé del mundo, más allá de su aspecto, seguramente te provocará sentimientos similares y verás a ambos esencialmente iguales. Imagina a esos mismos niños 20 años más tarde. Sin duda verás bastantes diferencias. Esto se debe a que sus vasos se han llenado de forma diferente, algo que sin duda te ha pasado a ti también. Pero el vaso, independientemente de lo que contenga, sigue siendo esencialmente un vaso. Tú también tienes un vaso, tu yo esencial, que a lo largo de la vida se ha ido llenando de todo aquello que has aprendido y experimentado desde tus sentidos, lo que ha construido tu forma de pensar, tus creencias, tus sentimientos. Todo eso es de lo que has llenado tu esencia, es tu ego. Por eso cambias y cambiarás a lo largo de la vida. Sacamos y metemos cosas en el vaso, pero esencialmente permanecerás siendo siempre la misma persona. La verdadera esencia, en realidad, no se puede definir ni comprender de una forma racional, porque en sí es una irracionalidad. Si tienes la extendida creencia de que todo lo que se ve es real y todo lo que no es irreal, te será mucho más complicado llegar a descubrir tu esencia.
Ya te digo yo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. En este estante cultural vamos a seguir conociendo palabras del vocabulario palentino, algunas y su significado. Por ejemplo, betoldino.
Pues betoldino es una persona muy retraída y se decía mucho en Paredes de Nava.
Brochar.
Brochar significa sacar brillo, por ejemplo, a los zapatos, y se decía mucho en Becerril.
Cachavillero.
Ay, el cachavillero es el vendedor de chucherías que recorre con su tenderete las fiestas de los pueblos.
Cachavas de caramelo.
Sí, cagapardos.
Pues en Villamuriel llamaban cagaparados.
Cagaprados, perdón.
A las personas que son muy asustadizas, sí. Eres un cagaprados.
Se caga por cualquier lado.
Calzuelos.
Esto se habla mucho en el Cerrato. Se le define así a la persona que es lenta de movimientos, que es un poco perezoso, vaya.
Canoro.
Ay, amigo, se dice de una persona tonta, eres un canoro.
Eso es de mi pueblo.
Exactamente, de tu pueblo, de Fuentes de Nava.
Eso es de mi pueblo. Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Y en tenemos hoy?
Bueno, pues vamos hoy con un asesinato todavía por aclarecer.
Y que no se aclarecerá jamás.
Era un 4 de abril de 1968, cuando asesinaban a Martin Luther King, que tenía solo 39 años. Vamos a recordar este hecho, así como lo había de este pastor bautista, de la Iglesia Bautista. No es que se llamara bautista, es que era de la Iglesia Bautista, no confundamos. Bueno, Martin Luther King nació en Atlanta un 15 de enero de 1929. Y fue originalmente bautizado como Michael King Jr.
Sí.
Pero resulta que en aquella época ya estaba muy de moda el cambio de nombre. Parece ser que no le gustaba este nombre, ni al padre tampoco, el padre se llamaba igual. Entonces fue a Alemania en un viaje y ¿qué decidieron? Pues cambiar el nombre por Martin Luther King, ¿en honor a quién?
A Martín Lutero.
Al teólogo agustino Martín Lutero, lógicamente.
Hombre, yo creo que aparte de Martín Lutero también estaría Gandhi por medio, ¿no? En las ideas.
Sí, sí, también tuvo influencia de Gandhi, pero el nombre ya estaba cogido, o sea que ya no se puso Gandhi.
Ya estaba bien.
No, pero bueno, sí, efectivamente esta influencia la tuvo mientras estudiaba sociología, que fue durante esta época cuando llegaron a sus manos algunos textos, información sobre Gandhi, y por supuesto pues tuvo influencia en su vida. Marcó un poco la lucha pacifista de después. Y por otra parte, en 1954, con solo 25 años de edad, ya fue nombrado pastor de la Iglesia Bautista, o sea que ya estaba estudiando, a la vez seguía sus cosas religiosas. Y otro episodio por el que también decidió iniciar una protesta fue en el año 1955, seguro que os acordáis, de la famosa Rosa Parks, que fue la que se negó a negar eso, a ceder el asiento en el autobús. Entonces fue encarcelada, fue presa y entonces pues el Martin Luther King decidió hacer una acción. ¿Y qué es lo que hizo? Pues sugirió a toda la población negra de Montgomery, que es donde mayormente lo utilizaban los autobuses, pues que no utilizaran el transporte público hasta que este tipo de manifestaciones racistas se erradicaran por completo.
Pero estábamos en el sur de Estados Unidos.
Sí, fue duro.
Con lo cual el éxito de la protesta, no sé yo por dónde andaría. Y aparte las represalias, claro.
Sí, tuvo sus cosas, pero después de un año, después de comenzar el boicot, pues se llegó a un decreto en el cual se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos.
Entonces ya no se montaban los blancos.
Ya, por lo menos no les expulsaban y ya no había discriminaciones. Claro, esto hizo aumentar el número de seguidores de Martin Luther King y de Rosa Parks. Su causa subió. Y en 1963, en pleno auge de su causa, cuando estaba ya en auge, como digo, encabezó junto con otras 250.000 personas una marcha sobre Washington, en la que abogó especialmente por mejorar las condiciones de vida e integración de la población negra, del sur del país sobre todo. En esta protesta pacífica, que es la mayor que ha vivido la capital estadounidense en toda su historia, fue cuando recitó el famoso discurso "Yo tuve un sueño".
Efectivamente, ¿no? Discurso que ha quedado para la humanidad como
ha
ejemplo.
Ha quedado como un ejemplo de pacifismo, pero fue un poco suave, luego diremos por qué. Pues después del 14 de octubre del 64, con solo 35 años, fue cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz, que actualmente es el más joven en recibir esta distinción.
Muy a pesar del presidente y compañía.
Sí, porque...
Pero claro, dice, ¿qué contradicciones tiene este sistema? Gana el Premio Nobel de la Paz, pero el FBI creo que le acusaba a Martin Luther King de comunismo y aberraciones sexuales.
Entre otras cosas.
¡Toma ya!
Está claro, porque es curioso porque Martin Luther King, después de recibir el Premio de la Paz, pues siguió haciendo actividades comunistas. Claro, por ejemplo, su lucha por la igualdad de la raza negra, combatir los asuntos de segregación racial, y también se implicó mucho en la guerra del Vietnam. O sea, comunista total para el FBI. Y el mismo año de su muerte, Martin Luther King, o sea, en el año 68, planeaba una ocupación pacífica en Washington, como la otra. Y esta era en contra de la pobreza. Fue entonces cuando James A. Ray, así se llamaba el que le disparó, causándole la muerte. Este hombre, el James A. Ray, falleció 30 años después en la cárcel de una enfermedad hepática. Y durante sus años en la cárcel, siempre afirmó que el asesinato de Luther King era parte de una trama gubernamental similar a la que supuestamente acabó con Kennedy, lógicamente.
Ya sabes que en esta siempre paga el tonto. Bueno, la pregunta sigue siendo, ¿por qué el gobierno sería parte de la conspiración contra Luther King? ¿Por qué lo quería el muerto?
Creo que es evidente, vamos.
Era muy joven, además.
Una clave para entender el motivo es que Martin Luther King mantenía una perspectiva política diferente en el momento de pronunciar su discurso. Como decía antes, el discurso del 63 el de Tengo un sueño, pues era un poco suave. Pero después, sus últimos discursos y acciones revelaban que había comenzado a ver la lucha por la igualdad como una lucha económica y ponía al sistema capitalista como problema. Y era lo fundamental. Entonces, sí. Al igual que pasaba con su otro líder negro, Malcolm X, que le asesinaron un poco antes. En el momento de sus asesinatos, tanto Martin Luther King como Malcolm X se estaban cuestionando la existencia del sistema capitalista. Claro. Y si te pones al capitalismo y encima eres negro, ¿en qué te conviertes?
Comunista.
Un terrorista comunista y negro, total. Sí, sí, sí. Bueno, que tenía todos los boletos, al igual que Malcolm X, para que fueran asesinados. Pero fueron los problemas de pobreza, de la clase y los oponerse a la guerra, los que empujaron a Luther King, a que en principio tenía un discurso más suave, a que su discurso fuera un poco más duro en dirección a la de Malcolm X, y por esto fueron asesinados.
Reos de muerte. Claro.
Y al igual que aquí tenemos a la policía patriótica que decíamos antes, pues allí tenían en aquellos años, hace 50 años, a la CIA y al FBI, que también le ponían como le ponían. Por lo cual, agentes federales y medios de comunicación encubrieron la trama, como pasaba aquí con los famosos espías que sabemos, ¿no? Total, que después de 51 años del asesinato de este líder afroamericano, vamos a decirlo así, pues una investigación del Congreso de los Estados Unidos y una sentencia judicial ponen en duda la versión de un solo asesinato.
Pero
y
ahí
seguiremos por los siglos de los siglos.
Amén.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues como seguimos con la historia, lamentablemente en Estados Unidos, como decimos que exige aclararse, siguen matando a inocentes, la mayoría negros, y a veces por policías que seguramente serán cristianos y pecan contra el quinto mandamiento. Por algo parecido, Quilapayún se hacía la siguiente pregunta en 1968, que vuelve a tener actividad. ¿Qué dirá el Santo Padre?
Cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¡Que viva el Santo Padre! ¡Que vive en Roma! ¿Quién están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? ¿Quién está degollando a su paloma? Que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Por esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¡Que viva el Santo Padre! ¡Que viva en Roma! ¡Que están degollando a su paloma! Más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao.
Que viva el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
Que viva el Santo Padre.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Rueda que irás muy lejos. Miguel Hernández. Rueda que irás muy lejos. Ala que irás muy alto. Torre del día, niño. alborear del pájaro. Niño, ala, rueda, torre, pie, pluma, espuma, rayo, ser como nunca ser, nunca serás en tanto. Eres mañana, ven con todo de la mano. Eres todo mi ser que vuelve hacia su ser más claro. El universo eres que guía esperanzado. Pasión del movimiento, la tierra es tu caballo. Cabálgala, domínala, y brotará en su casco su piel de vida y muerte, de sombra y luz piafando. Asciende, rueda, vuela, creador del alba y mayo. Galopa, ven y colma el fondo de mis brazos.
La entrevista imposible.
No, bueno, ¿a quién tenemos hoy aquí para nuestra entrevista imposible? Un personaje fantástico. Bienvenido, gato con botas.
Miau, digo, bienvenido. Hombre, para ponernos un poco al día, lo de poner unas botas a un gato, la verdad es que no me sentó nada bien. Porque si gato con guantes no caza, con botas mal camina. Pero, soy de los raros gatos, según el cuento, evidentemente, que después de ser dado en herencia a un hijo bastante badanas, tuve que resolverle la vida y hacerle casar con una princesa.
Sí. Ya.
Eso con mis hazañas, con mi inteligencia.
Tus astucias tenías más ingenio que tu amo.
Por supuesto que sí, porque mi amo era un papanatas. Claro que la princesa era más papanatas todavía. Y se creyó que mi amo era el marqués de Cabarrús.
Carabás.
Bueno, Carabás, cara vienes.
Carabás, cara te quedas. En el camino que hemos leído nosotros.
Pero esa picardía, ¿de dónde la aprendiste?
Vamos a ver, los gatos nacemos con una sabiduría innata. O sea, nuestra raza...
Lo de las siete vidas.
Y con siete vidas, sí.
Y con siete vidas. Lo de la raza de o la especie gatuna viene que nos supimos hacer pequeños para saber cazar, para saber vivir a cuenta de los hombres. Este no es mi caso. Luego sí, ¿eh? Luego en el Palacio de Cabarrás tuve una vida de no dar ni golpe. Una auténticamente gatuna. Pero nuestro arte consiste en hacernos querer, en hacernos alimentar, en hacernos atusar y no dar ni golpe.
Arrumacame.
Lo de labrar, ¿naciste ya sabiendo hablar o aprendiste a hablar? ¿Fuiste algún logopeda? ¿Cómo fue la cosa?
No, vamos a ver.
A hablar tanto, tan bien.
Fue un don de la herencia. Iba con la herencia.
A los gatos, cuando nos ponen botas, nos ponen el don de lenguas.
Anda, mira qué bien.
En este caso, y en versión original, hablaba italiano, luego en la versión de perro hablaba francés.
El francés también, claro. Varias lenguas.
Y realmente, ya digo que en cuanto a los gatos nos ponen las botas, el don de lengua se nos desata.
Hay que ponerse las botas, es otra expresión, me voy a poner las botas.
Bueno, en este caso, y a cuenta de mis uñas, me tuve que poner las botas y tuve que hacerle el favor a este pobre chico que de herencia le dieron ya lo que quedaba. O sea, ni burro ni molino.
Ni burro ni
molino. Ahí tienes el gato y apáñatela.
Y encima no se podía comer. Dijo, no se puede ni comer. Porque claro, comerse un gato por liebre, pues no.
Cuidado. Que hemos tenido épocas malas en ese sentido, ¿eh?
Sí.
De hecho, mi madre decía que si el hambre en España dura un par de años más, no, el gato es en España.
Con el gato.
O sea que, oye, y de hecho, a un pariente mío se me le comieron. Y no veas tú qué rico sabía.
Las tripas hacían,
gato, con botas, pero de verdad que tu amo era igual de tonto que lo que dices.
Vamos a mirar.
Ahora mismo, por ejemplo, ¿a quién se parecería tu amo?
¿A quién se podía? ¿Me hablas de algún político en particular?
No, de una persona humana conocida, la que tú quieras, puede ser un político o puede ser un político.
Vamos a ver, quizás a nuestro ínclito expresidente Mariano. por lo del puro y todas estas cosas.
Pero los gatos fuman.
No, bueno, pero los amos sí. Los gatos no fumamos porque entonces en vez de decir mío se nos confundiría con un perro, diríamos ¡ah!
Oye,
sí, esto no sale.
Pues, oye, pensando, yo creo que tienes razón, que sí que se parece al Mariano. El amo tuyo.
Hubo que ponerle la señora, hubo que ponerle el palacio.
Luego no sabe de nada.
Luego no sabe y dijimos, pues vámonos para Pontevedra, que es donde mejor estamos. ¿Ya? Y nos fuimos.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí fue un pariente mío que...
En estos tiempos el gato tendría trabajo.
¿Para qué?
Para
vamos a ver.
Intentar salvar
a algún
amo.
Astucia, ¿no?
Vamos a ver.
Cuéntalo cuando se bañaba y lo del río y todo.
Un gato, voy a contestar primero. Un gato trabaja lo justo.
Sí, o menos.
No, lo justo. Si puede cazar un ratón de aquí a ese armario, ya está. No va a necesitar. Paciencia toda la del mundo. El ratón
hasta
cae.
Hasta
que sale el ratón, hasta que se acerca y hasta que se pone en el bigote. Eso es trabajar con inteligencia.
A ver,
ponerse a dar vueltas como un perro. A ver si te pillo o no te pillo durante 3 horas a hacer el bobo.
Es muy cansado eso.
Eso es cansino. A mí me valieron 4 hazañas para que mi señor se casara con la princesa.
Sí, a ver,
no necesite más.
Este,
el resto vida y dulzura.
Este gato... está claro que era muy listo.
Sí, claro.
A ver, él preparaba todo a su señor.
Para que se lo encontrara hecho.
Exactamente.
Sí, exactamente.
Y el nombre de su señor no figuraba en ningún sitio.
El marqués.
Entonces, es un poco parecido a lo que está pasando ahora. Es decir, yo hago, pero no sé nada luego.
Este gato me parece que tenía miras muy lejos.
Sí, porque, vamos, sí, tenía afán de protagonismo.
Pienso en el mío. Y qué jodido, pues me podrá ayudar, pero al final se va a quedar con mi casa.
Vamos,
o sea, peor que Hacienda.
Los gatos hablamos mucho por telepatía.
Ah, creí que iba a decir por teléfono.
con la mirada.
Es decir, la mirada del gato te lo está diciendo todo.
Ay, sí.
De todas maneras, puedes preguntarle en cualquier idioma que te responderá en el suyo.
Claro.
Pero mirándole a los ojos te dirá... Tu padre va...
Sí, sí, el gesto es significativo. Y un corte de mangas, perfecto.
De uñas, perdón.
De uñas, perfecto. Un corte de uñas, sí.
Pero el cuento, de todas maneras, es ejemplar. Porque te está poniendo ahí a la mascota ideal, pero a la vez te está diciendo, ¿y qué pasó con este gato? ¿Para qué contarlo? Es obvio.
Yo creo que este gato,
fue el que ha vivido más.
Marqués, está ya un poco caduco y obsoleto. Porque cuando te dio el contrato para acabar con el ogro de Red, ¿qué pasó? Que estabas barrigón y no fuiste capaz de matar al ogro de Red. Todavía no mataba al otro ogro.
Perdón, no me jodas. Pero es que, a ver...
Había envejecido.
El Red, ya se sabía el cuento y no iba a ir yo con la cantinela de conviértete en ratón.
Fuiste directo. Ahí.
Pero, no.
Ay, al ataque.
Fui más directo, fui más listo. Yo le dije, tú eres un poco pájaro, ¿verdad?
Eso.
Vete a tus pretensiones.
Bien. Y digo yo que en estos tiempos que corremos gato con botas, tú no podrías, pues no sé, ser ministro. Ahora, antes lo fuiste, porque te nombró tu marqués de Carabas, te terminó nombrando ministro. No sé qué leches harías allí, porque prefiero no saber.
Vamos, que no hay.
Pero ahora.
Que no hay sillones,
sí,
para hombre, tantos.
Mira,
sí, se nombra.
En todo caso, y me niego a ello, en todo caso. El ministro este de la no sé qué ecológica que se han inventado, el Pedro Sánchez.
De la transición ecológica.
De la transición ecológica.
Sí.
Yo todavía sigo sin entenderlo. Pero, aún así, yo propongo que a los gatos se les ponga un cojín.
Un cojín.
Debajo de un radiador.
Eso es lo más ecológico.
Sí.
Cerca de una... Va a decir,
fuente de calor.
Sí.
Puede ser ecológica incluso.
Nada de ratones de esos artificiales.
Ah, no.
Hombre, ¿somos ecológicos o no? ¿O vamos a permitir que los ratones se nos coman las cosechas de los pueblos abandonados?
No, pero vamos a ir a cazárselos.
Los ratones para que los gatos estén bien alimentados.
¿Pero vas a ir tú a cazarlos o te los tenemos que traer?
¿Cómo voy yo a cazarles? ¿Tú sabes?
Vaya un ministro,
tú vas ahora y aunque te ponga las botas, sí, con el día que hace hoy.
Las botas, sí, a comer ratones.
Estamos hablando a...
En abril, más o menos.
Estamos hablando en abril. con el frío, ¿qué haces?
Sí, de mucho.
¿Tú te vas a capillas o a un pueblo de estos de la
Tierra
de Campo?
A Revilla, que no hay ni habitantes.
O a Revillas, ¿a buscar ratones?
Sí, habiéndoles en el IKEA.
Trabajo.
Vaya ganas.
Y vamos, es que ni aletargados te les encuentras. ¿Por qué? Porque es que ya no está ni la gente.
Ah, pero bueno, pero a ver, espera. Pero si te nombramos ministro del interior, gato con botas, en las cloacas podrías encontrar ratones.
El interior, muy el interior.
No, que son ratas.
¿Conoces tú algo más tóxico que las cloacas del Estado?
Sí, hombre, las toallitas húmedas.
Pues peor.
Hostia.
Lo de las cloacas del Estado, cuidado, cuidado, cuidado.
Ahí hay ratones.
Hay que entren los tigres de Bengala.
Bueno, entonces tú como oficio...
No pensamos en...
Como oficio de futuro sigues declarándote gato casero.
Mascota complaciente.
Mascota complaciente.
Runeante.
Y larga vida a nuestros gatos.
Sí, que hay por supuesto.
Muchas gracias.
De nada, a mandar.
Y ahora...
Que voy a mi sofá.
Y ahora una canción porque sí. Una canción que siempre viene a cuento cuando hay elecciones, porque se dan empujones para tener un hueco en las listas, o sea, no quieren dejar su sillón. Rosa León cantaba este tema de Luis Eduardo Aute, Sillón de mis entretelas.
A todos los políticos que hayáis venido por aquí, con todo mi cariño, Sillón de mis entretelas.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo y hasta aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera el boletín oficial. Aferrado a mi butaca como una lapa, a mí nadie me despega de este sillón. Es mi madre y es mi esposa, será mi losa, ya me he untado en el trasero, sin de y con. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera el boletín oficial. A mí me han nombrado a dedo y aquí me quedo por los siglos de los siglos. Amén, Jesús, no me mueven de este trono, que tengo abono hasta el día en que la espiche de un patatús. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera el boletín oficial.
Virtud es fortaleza. Ser bueno es ser valiente. Hasta el próximo programa.
Adiós.